Bien, hoy es martes 14 de mayo de 2013. Está sonando de fondo Los Fastidios con Stop a la Vivisección. Hay una nota que va a abrir el programa que, bueno, que tiene que ver con eso. En este caso, con unos corderos transgénicos que iluminan en la oscuridad. Y bueno, los científicos de ese país están, digamos, bastante contentos. Y bueno, ahí daré la lectura a este texto. Decir que esto es Rebelión Animal Radio, los martes, digamos cuando se puede, desde el 107.1 FM, desde la RSK, No Barris Barcelona. También se puede escuchar luego cuando se sube al blog, que es rebelionanimal.wordpress.com. Y a partir de hoy a ver si podemos hacerlo desde la web liberacionanimal.com.ar, desde un proyecto un poco, por decirlo, viejo, pero bueno. Después también está el Facebook del programa para quien se quiera ver algunas noticias que a veces se cuelgan y todo eso, que es facebook.com/rebelionanimalradio. Y bueno, aquí va la lectura de esta nota un poquito, bueno, fea. Generalmente hay noticias que no tienen nada bueno con los animales. Esta es una de ellas. Dice acá: los corderos verdes fluorescentes nacieron las primeras ovejas transgénicas de Uruguay y Sudamérica. Hoy son luminiscentes, pero en un futuro podrán curar enfermedades a muy bajo costo en todo el mundo. A simple vista parecen corderos normales. Nacieron, crecieron y se comportaron como cualquier oveja. Pero no son cualquier oveja. Son animales transgénicos nacidos en Uruguay que en un futuro podrán curar diversas enfermedades a lo largo de todo el mundo a muy bajo costo. Las primeras 9 ovejas transgénicas del país, por Uruguay y Sudamérica, nacieron hace 6 meses en el campo del Instituto de Reproducción Animal Uruguay, IRAUI. Fueron investigadores de esa organización sin fines de lucro, sumados a la Unidad de Animales Transgénicos y de Experimentación del Instituto Pasteur de Montevideo, quienes alcanzaron este logro biomédico de alcance internacional tras 2 años de trabajo. Un subtítulo que dice: curar no solo a Messi. Aunque el término transgénico está cargado de mitos sobre animales al mejor estilo centauro, la realidad es que se trata de una técnica compleja y costosa orientada a la cura de enfermedades en todas las especies, incluyendo los humanos. A partir del desarrollo de la transgénesis en animales, se ha avanzado en la búsqueda de alternativas aplicables a la medicina, porque ya hay algunos ejemplos en el mundo de animales que producen en su leche proteínas de interés farmacéutico, como puede ser la insulina, dijo Alejo Menchaca, veterinario fundador de IRAUI, que dirigió el estudio junto con Martina Crispo, también veterinaria encargada de la mencionada unidad del Instituto Pasteur. Menchaca explicó: lo que se hace es tomar un gen de interés, por ejemplo, el encargado de la producción de hormona de crecimiento en el ser humano. El mismo se le agrega a un embrión de una vaca, oveja o cabra, y ese animal lo incorpora en su ADN. En el futuro, el ternero, cordero o cabrito hembra va a producir en su leche esa hormona de crecimiento. Después de ordeñar al animal, continuó el veterinario, se somete a la leche a un complejo proceso por el cual se aísla la proteína y se elabora el medicamento que después consumirá la persona con enfermedades endocrinas provocadas por la ausencia de la hormona de crecimiento. Siguiendo con el ejemplo, este tratamiento que el avance uruguayo vuelve económicamente accesible es el que hace más de una década llevó a Lionel Messi a emigrar a Europa con solo 13 años porque en Argentina los clubes no podían pagarle los gastos de su enfermedad. En breve, no sería necesario ser el mejor jugador del mundo para recibir hormonas de crecimiento. Según los investigadores, hay otros ejemplos de medicamentos de alto costo que con la producción de leche de 2 o 3 ovejas, cabras o vacas, darían respuesta a la necesidad de toda la población mundial que padece la enfermedad. El potencial es revolucionario. Ovejas verdes fluorescentes. Los 9 corderos uruguayos que nacieron no producirán insulina ni hormonas de crecimiento en su leche. Su transgénesis es más vistosa. Expuestos a ciertas condiciones de luz ultravioleta, estos animales son de un color verde fluorescente. El gen que se incorporó a los embriones de las ovejas es el responsable de producir la proteína verde fluorescente, GFP por su sigla en inglés. bueno, la proteína verde fluorescente, en la medusa Aequorea victoria. Así, casi al instante, es posible saber si el animal que nació es transgénico o no, gracias a la luminiscencia de su piel. Bueno, para que vean lo digamos surreal, lo descarado también de esta noticia, ¿no? Esperar a que nazca un cordero para ver si es transgénico o no, si brilla, digamos. No usamos una proteína de interés médico o para generar un medicamento porque queríamos poner la técnica a punto. Usamos una proteína que se expresa con un color verde porque es fácilmente identificable en los tejidos, dijo Menchaca. Esta técnica, que sirve como marcador biológico, es decir, para hacer visibles procesos naturales que de otra forma serían invisibles, les valió el Premio Nobel de Química a dos investigadores estadounidenses y a uno japonés en el año 2008. La ciencia de todos. Bueno, título un poco morboso, si acaso. Junto con la publicación a lo largo del año de esta investigación de vanguardia, los científicos de Irawi y el Instituto Pasteur planean seguir trabajando en perfeccionar la técnica para que sea más eficiente. Menchaca explicó que todavía es muy compleja y da mucho trabajo. Esta es una de las limitantes que tiene la técnica. Por eso, hay pocos ejemplos en el mundo, a pesar de que hay mucho interés en la comunidad científica internacional por trabajar en ello. Sin embargo, los institutos involucrados no evalúan, por lo tanto, producir medicamentos utilizando las ovejas transgénicas. El fundador de Irawi reconoció que probablemente el avance despierte un gran interés en empresas farmacéuticas al cual ellos puedan dar respuesta. Pero ese no es su objetivo. Nuestro foco es generar conocimiento, publicarlo para que el resto de los científicos pueda tomar esa información como insumo y a la larga generar herramientas para que el ser humano pueda vivir mejor. La idea no es que nosotros salgamos a vender la tecnología, explicó. Y agregó también, no ganamos nada desde el punto de vista económico con esto, simplemente hacemos pública una información que la generamos nosotros, que nos dio mucho trabajo, pero que le va a ser útil a otro investigador en cualquier parte del mundo. Así es como funciona el desarrollo científico. Bueno, comentando esto como si fuera algo, una panacea, algo totalmente inocente por parte de lo que es la ciencia o el llamado, muy entre comillas, desarrollo científico. En particular a los nueve corderos transgénicos les espera una vida normal de oveja, pero ante la atenta mirada de los investigadores. Se crían al aire libre e interactúan como cualquier oveja normal, pero en condiciones especiales. Están más cuidados que un animal que vive en el campo, en un sistema de producción agropecuario tradicional. Los tenemos bien atendidos, bien alimentados y les tenemos mucho cariño. Bueno, creo que la palabra cariño no la conocen porque no los hubieran fabricado, digamos, a estos animales. Sin embargo, no les pusieron nombres. A pesar del antecedente de Dolly, la primera oveja clonada de la historia, y más recientemente de Rosita, la vaca argentina, que el año pasado comenzó a producir leche maternizada, los investigadores uruguayos prefirieron atenerse a la objetividad científica y designar a los corderos con números. En palabras de Menchaca, el avance en sí mismo representa un logro importante más allá del animal puntual y del nombre que uno le ponga. Lo destacable es haber logrado que nazcan animales en Uruguay con unas técnicas que son sumamente sofisticadas, que no estaban disponibles en el país ni en la región, y del cual había pocos casos en el mundo con técnicas aún más complejas. Ahora quizá ingresen a la historia como las nueve ovejas transgénicas orientales. Y bueno, dice, ¿para qué sirven los animales transgénicos? El último apartado, digamos. Dice, según los investigadores del Irawi y el Instituto Pasteur, tienen tres funciones principales. Miren, escuchen qué importante. Permiten incorporar características de interés provenientes de otra especie. Puede producir proteínas en la leche para elaborar medicamentos a más bajo costo y sería posible producir individuos resistentes a ciertas enfermedades como fiebre aftosa, vaca loca, gripe aviar, etcétera. Enfermedades que también, uno como piensa mal, han sido fabricadas también por parte de los laboratorios, los científicos. Y bueno, vamos a buscar para que suene Battle of the Sound con una canción que se llama Boycott Meat. Y bueno, Battle of the Sound, Cruz, para quienes les guste. Bien, sonaba ahí Patriots de Sam con Boycott Meat y Defeated Nation. Bueno, tenía, bueno, tengo un par de textos también. Estuve como si estuviera un poquito perdido. Un texto corto, bueno, que dice: ¿qué hay en tu cocaína? Esto para la gente que consume drogas, en particular esta. Dice el texto sacado de pijamasurf.com o pijamasurf.com. Temas un poco raros a veces, de muchas historias raras, algunas incluso. Bueno, dice acá: como todos los consumidores de sustancias ilegales saben, el mercado es bastante salvaje y muchos traficantes buscan sacar ganancias extra rebajando o cortando las drogas que venden con otras drogas. Los casos más comunes seguramente son los de la heroína y la cocaína, dos sustancias que, depende en qué país esté, pueden llegar a ser muy difíciles de encontrar y muy caras a la venta. En Europa, la cocaína es especialmente cara y mala. En Inglaterra se paga un promedio de 50 libras esterlinas por un gramo de cocaína de media o baja calidad. Qué buenos datos, ¿no? El toxicólogo John Ramsey habla con Adam Winstock sobre las sustancias con las que se corta la cocaína para aumentar las ganancias. La principal droga que se usa para cortar la cocaína es la benzocaína, una sustancia blanca que es empleada como anestésico local y también en algunos condones para dilatar la eyaculación. La benzocaína puede hacer pensar a algunos consumidores que su cocaína es buena, ya que duerme la boca, pero en realidad solo se trata de un truco que además es bastante tóxico. Otra sustancia comúnmente usada es la fenacetina, un analgésico que puede dañar al hígado y al riñón. Se usa lactosa, azúcar, paracetamol, creatina y también cafeína, la cual puede ser completamente blanca y en dosis como las que se utilizan entre consumidores de cocaína puede provocar daños a la salud, aparte de la coca mismo, ¿no? El problema de esto es que estas sustancias con las que se corta la cocaína no pueden distinguirse por el color o el olor, a menos de que sea un experto superdotado, así que generalmente deben de distinguirse a través de los efectos. Y bueno, algo de lo que venía ahí. Después otra noticia, está sacada de una web que se llama canasanta.com y bueno, tiene que ver también con la investigación. Perdón, sí, cañasanta.com sería. Canasanta porque la ñ no sé qué pasa, pero bueno. Nacen los primeros bebés transgénicos del mundo. Esto podría ser, digamos, un titular de un periódico sensacionalista o de un noticiero vulgar y corriente, pero no creo que esa noticia haya salido. Esto es del 5 de mayo de este año, o sea, hace una semanita y poco, y dice lo siguiente: se reveló anoche por el día 4 que han sido creados los primeros seres humanos genéticamente modificados. La revelación de que 30 bebés sanos nacieron después de una serie de experimentos en los Estados Unidos provocó otro fuerte debate sobre la ética. Y dice: hasta el momento se ha comprobado que dos de los bebés contienen genes de tres, entre comillas, padres distintos. 15 niños genéticamente modificados han nacido en los últimos 3 años como resultado de un programa experimental en el Instituto de Medicina Reproductiva y Ciencia de San Bernabé en Nueva Jersey, Estados Unidos. Los bebés nacieron de mujeres que tenían problemas para concebir. Los genes extra de una donante femenina se insertaron en sus huevos antes de que fueran fertilizados, en un intento para que lograsen concebir. Pruebas de huellas genéticas digitales efectuadas en 2 niños de 1 año de edad confirman que han heredado el ADN de 3 adultos, 2 mujeres y 1 hombre. El hecho de que estos niños hayan heredado genes extra y los han incorporado a su línea germinal significa que, a su vez, tienen la capacidad de transmitirla a sus propios hijos. Continúa diciendo: la alteración de la línea germinal humana, de hecho, retocar la estructura de nuestra especie, es una técnica rechazada por la inmensa mayoría de los científicos del mundo. Los genetistas temen que un día este método podría ser utilizado para crear nuevas razas de humanos con deseadas características extras, tales como la fuerza o la inteligencia superior. Bueno, esto es lo mismo que pasa con los animales, pero extrapolado en este caso a los seres humanos. Escribiendo en la revista Human Reproduction, los investigadores dirigidos por la pionera en fertilidad, el profesor Jacques Cohen, dice que este es el primer caso de la modificación genética germinal humana que resultan niños normales y sanos. Bueno, por ahora. Algunos expertos criticaron severamente los experimentos. Lord Winston del hospital Hammersmith en el oeste de Londres dijo a la BBC ayer: en cuanto al tratamiento de la infertilidad, no hay evidencia de que esta técnica vale la pena hacerlo. Estoy muy sorprendido de que incluso se llevó a cabo en esta etapa. Sin duda, no se permitirá en Gran Bretaña. John Smithon, director nacional de la seguridad para la protección de los niños no nacidos, dijo: uno tiene gran simpatía por las parejas que sufren problemas de infertilidad, pero esto parece ser un ejemplo más del hecho de que el proceso de la fecundación in vitro como un medio de concebir encamina que se considera a los bebés como objetos en una línea de producción. Es un paso más allá para la humanidad, además de ser muy preocupante por el camino equivocado. El profesor Cohen y sus colegas diagnosticaron que las mujeres eran infértiles porque tenían defectos en las estructuras diminutas de sus óvulos, llamados mitocondrias. Ellos tomaron óvulos de donantes y, con una aguja fina, aspiraron parte del material interno, que contiene mitocondrias saludables, y lo inyectaron en los óvulos de las mujeres que querían concebir. Debido a que las mitocondrias contienen genes, los bebés que resultaron de tratamiento han heredado el ADN de las dos mujeres. Estos genes ahora se pueden pasar por la línea germinal a lo largo de la línea materna. Un portavoz de la Autoridad de Fertilización Humana y Embriología, HFEA, por sus siglas en inglés, dice que regula la tecnología de reproducción asistida en Gran Bretaña, dijo que no autorizaría la técnica aquí porque se trataba de modificar la línea germinal. Jacques Cohen es considerado como un científico brillante, pero controvertido, que ha empujado los límites de las tecnologías de reproducción asistida. Desarrolló una técnica que permite a los hombres infértiles a tener sus propios hijos mediante la inyección de ADN de esperma directamente al óvulo en el laboratorio. ¡Jo! Con la cantidad de niños que andan huérfanos por ahí también, ¿no? Bueno, que de perogrullo o de demagogo lo que digo también. Antes de esto, solo las mujeres infértiles eran capaces de concebir mediante fertilización in vitro. El año pasado, el profesor Cohen dijo que su experiencia le permitiría clonar niños, una perspectiva tratada con horror por la comunidad científica dominante. Sería el trabajo de una tarde para uno de mis estudiantes, dijo, y agregó que había sido contactado por al menos 3 personas que desean crear un niño clonado, pero había rechazado sus peticiones. Bueno, otra noticia, digamos, otra notición que nos tiene acostumbrado, parece, la ciencia, ¿no? Pero bueno, sigue el programa, esto es Rebelión Animal Radio, desde el 107.1 FM, desde No Barris, Barcelona. El correo del programa es xantiespecistasiemprex@gmail.com, y va a sonar ahora Libérate con un par de canciones.
Ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. We'll be right back.
Sabemos quiénes somos. Ustedes aún no. Hemos sufrido de la alegría y de tristezas. Hemos sufrido de risas y de lágrimas. Ahora sabemos en dónde estamos, dónde estuvimos y hasta dónde llegaremos. Sufrimos la carga de la verdad y la carga de la vergüenza. Cada día se nos nubla más el rostro por aquellos días donde la esperanza era el motivo de nuestra risa. Hoy todo esto es el causante de nuestra rabia.
Obligados por naturaleza a olvidar y seguir nuestro pequeño instante de vida, por naturaleza, a tender a querer más sin saciar, a no estar tranquilos con nosotros mismos ni con los demás rostros. Estamos caminando sobre la orilla de un barranco, cada vez más a la orilla. A nosotros no nos importa caer, porque aún después de caer volvemos a levantarnos, porque no importa la fuerza de los golpes, la razón es más fuerte.
Aprendiendo cada día a ver como si solo fueran días, ¿dónde ha quedado la libertad? ¿Dónde ha quedado la vida? En la cara de las personas solo veo cárceles de sus propios sueños. Solo alcanzo a asimilar la desconfianza de sus acciones. Y cómo los sonreír tiemblan. Y cómo al amar mueren. Me asombra ver tan gran cantidad de gente distinta. Me asombra ver cómo, por cada soñador realista que existe, existe 100 realistas apáticos, dispuestos a violar insanamente cada instante de su vida para no ver la realidad de sus mentiras.
Me asombra ver la máquina, esa gran máquina que día con día crece. Sus engranajes son incontables. Me asombra el poder y la fuerza que tiene esa máquina para mover masas. Me asombra ver que no tiene sentidos, ni piensa, ni tiene cerebro, y cómo mueve cuerpos capaces de destruir esta y mil máquinas más. Cada día intento tener una sonrisa sincera. Cada día veo mis pies mientras camino, y me doy cuenta que solo camino hacia enfrente, y cuando lo hago hacia atrás, caigo. Me levanto, y mejor camino hacia adelante, porque si vuelvo atrás, volveré a caer una y otra vez.
Hoy sé quién y quiénes somos. Somos quien día a día incendiamos esa máquina. Quienes tienen un rostro que sonríe de verdad. Quienes ven la tristeza como un simple complemento adicional de la vida. Cada día es algo diferente. De eso se trata esto. Quienes soportan esa pesada carga de la verdad día con día. Somos quienes tienen hemorragias de sangre verde en nuestros corazones. Las palabras son las armas más fuertes y devastadoras. Nuestros respiros convierten el infierno en un campo de flores. Nosotros seremos quienes siembren la semilla de la esperanza, que hoy provoca rabia, y mañana será la noche más azul e iluminada de todas, donde moriremos de vivir y no viviremos de aburrimiento. Nosotros quemaremos toda la máquina y las llamas quemarán toda la noche. La revolución ha comenzado desde hace tiempo atrás, y hoy y siempre será el día de convertir la máquina en cenizas. La revolución comienza hoy, en ti, en mí, en nosotros.
Bien, ahí sonaba Libérate, una banda Vegan Strike. Realmente no sé si sigue tocando, pero bueno, a mí me gusta y me llama bastante. Bueno, hace poco, un par de semanas o tres quizás, nace Fiera, una nueva publicación antiespecista. No la he leído, pero bueno, he leído, digamos, lo que es la intro y todo eso ahí por internet. Y bueno, ellos dicen lo siguiente: una nueva publicación anarquista centrada en la difusión, el debate y la reflexión sobre teoría y praxis antiespecista, la liberación animal y en la represión que de ello muchas veces deriva. Hemos llegado a un punto en el que sentíamos la necesidad de intentar llenar un espacio del movimiento anarquista que de unos años a esta parte viene siendo olvidado. Una lucha que la crisis, los cambios de ciclo o modas, que ya algunos van como lógicos, y la negación y menosprecio a la que muchos de los que llamamos compañeros la someten, ha quedado relegada. Pero no queremos hacer un análisis del por qué la liberación animal y el antiespecismo han pasado a ser olvidados, apartados o incluso despreciados. No nos interesa. Para nosotros, anarquía es liberación animal. No tenemos duda alguna sobre esto. De la misma manera, no entendemos un antiespecismo y o liberación animal autoritaria o jerárquica. La libertad no es un valor a medir con decimales, es absoluta o negativa, porque no hay semilibertades. Con esto no queremos cambiar la visión personal que la gente tenga sobre este tema, ni ser vanguardia, ni nada por el estilo. Queremos que esta publicación sea un espacio para generar debate, donde exponer ideas, servir de altavoz de las acciones que ocurren a lo largo y ancho del planeta, cuestionar nuestras estrategias y hacernos fuertes. No diferenciamos entre las que escriben y leen con las que luchan y actúan. No entendemos de dicotomías absurdas en la lucha, no tenemos que asustarnos al enfrentarnos al error, a la duda o a la crítica, o a caer a veces en contradicciones. A través de la crítica, del análisis y de la acción, construimos un movimiento fuerte y vivo. No seguimos un dogma con teorías fijas e inamovibles. Seguimos nuestro latir en contra de la autoridad, y las injusticias del poder establecido, nuestro amor a la libertad y la pasión por conseguirla. El contenido del número uno trae, el editorial que debe ser este, Jack, análisis de una estrategia, fascismo animalista, anarquismo, liberación animal, marcar la guardia, acciones y presos o presas. El precio de unidad de la revista es de 1.50 y el poco beneficio que se saque será para asumir los gastos de envío y para la autogestión de los siguientes números. Del primer número hemos impreso 250 ejemplares. Estamos empezando con la distribución de la revista y aún no se puede conseguir en muchas ciudades. Por ahora la podéis encontrar en Madrid los domingos en el rastro de la Plaza de Tirso de Molina y en el local anarquista Magdalena. Iremos informando conforme vaya distribuyéndose a otras ciudades. Se pueden pedir ejemplares sueltos o en poca cantidad escribiendo a la distribuidora Resistencia Vegana, que es resistenciavegana.es. Para un pedido más grande, escribir a la dirección publicacionfiera@riseup.net. Bueno, esto por parte de esta publicación que ha salido hace poco. Bueno, ahora va a sonar otra banda, se llama Gather, con Changed Minds, o bueno, mentes que cambian o cambiantes. Mi inglés no es el mejor, y bueno, Gather, hay una banda vegan straight de hace tiempo.
And I know how you were raised, all right? And I know how people fucking think out there, and fuck, it's gotta be that way. They gotta tell you that thou shalt not kill shit and all of that. But that's not the way the world works, Selby, because I'm out there every fucking day living it. People kill each other every day. And for what? For politics. For religion. And they're heroes. No. No, there's a lot of shit I can't do anymore, but killing's not one of them, and letting those fucking bastards out there go and rape somebody else isn't either.
I'm gonna be a little bit of 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 a
Bien, sonaba ahí Gather con Changed Minds. Después otra noticia que tiene que ver con, bueno, que Rusia lanzó al espacio una cantidad de animales. Esto es del día, no me sale acá, pero bueno, sí, perdón. No, del martes 14 es hoy. Bueno, nada, esta noticia tiene un par de semanitas también. Y dice lo siguiente: Rusia lanza un satélite biológico con unos 100 animales. La cápsula espacial rusa Bion M fue puesta en órbita el pasado viernes, llevando a bordo alrededor de un centenar de pequeños animales. Durante la misión, que durará 30 días, los animales serán sometidos a diversos estudios biomédicos espaciales. El lanzamiento de la misión se produjo a bordo de un cohete Soyuz desde la base de Baikonur, Kazajistán. Según ha informado el Instituto de Problemas Biomédicos de Moscú, coordinador de este proyecto, a bordo de la nave viajan 8 gerbos mongoles, 45 ratones, 15 tritones, 20 caracoles y 15 lagartijas, además de otras especies y microorganismos. Los expertos han indicado que todas las especies elegidas guardan similitudes inmunológicas, biológicas o estructurales con el ser humano. Bion M está equipada con decenas de cámaras de vídeo para vigilar el estado de los animales y su adaptación al medio. Yo diría también su adaptación al miedo, porque no creo que les hayan preguntado o dicho que iban a irse de viaje por ahí. Los pasajeros del satélite permanecerán en una órbita circular inicial de 575 kilómetros a 64,9 grados de inclinación. Está previsto que el módulo de investigación vuelva a la Tierra el 18 de mayo y aterrice cerca de la ciudad de Orenburg, Rusia. Será entonces cuando empiece la segunda parte de este trabajo. Concretamente, el objetivo de esta misión es la investigación de la fisiología animal en microgravedad, investigaciones biológicas de los microorganismos y las plantas, las investigaciones biotecnológicas y los efectos radiobiológicos y parámetros biológicamente significativas de radiación ionizante cósmica. Después también otra noticia, una especie de popurrí, digamos, algo que dice la FAO, que es, bueno, la organización de la para la, perdón, Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que propone la cría de insectos para luchar contra el hambre. O sea, todos los animales, digamos, en teoría parece que sirven para ser comidos, ¿no? Bueno, usándolos y en este caso comérselos. Dice lo siguiente, voy a tratar de hacerlo un poco más amena la lectura esta. La cría de insectos para su consumo, especialmente como pienso para los animales, ofrece grandes oportunidades en la lucha contra el hambre, según un informe de la FAO, presentado en la Conferencia Internacional sobre los Bosques para Seguridad Alimentaria y Nutricional, que se celebrará en Roma entre el 13 y 15 de mayo, o sea que se está celebrando. No estamos diciendo que la gente debe comer bichos, lo que decimos es que los insectos son solo uno de los recursos que brindan los bosques y que se encuentra prácticamente por explotar su potencial como alimento y sobre todo como pienso, explica Eva Müller, directora de la División de Economía, Políticas y Productos Forestales de la FAO y coautor del informe Insectos Comestibles, Perspectiva de Futuro para la Seguridad Alimentaria y Alimentación para el Ganado. Qué falsedad, ¿no? Porque el otro día estaban mirando por esto de Facebook que en teoría la ONU quería que la gente, bueno, que atendiera un poco más el tema del consumo de animales, leche, huevos y todo eso. Y por otro lado la FAO, que es, digamos, un órgano directo de la ONU, está diciendo, bueno, para una seguridad alimentaria y alimentar el ganado, darle pienso. ¿Será que se están acabando determinadas formas de producción de piensos para animales y luego que la gente se los coma? No sé, me da un poco a pensar eso. De hecho, según el estudio, la carne de vaca tiene un contenido de hierro de 6 miligramos por cada 100 gramos de peso en seco, mientras que el contenido en hierro de las langostas, que son, bueno, los insectos terrestres, varían entre 8 y 20 miligramos por 100 gramos de peso en seco, dependiendo de la especie y el tipo de alimentos que los propios insectos consumen. En este sentido, el trabajo señala que los insectos son una fuente importante y fácilmente accesible de alimentos nutritivos y ricos en proteínas que se encuentran en los bosques. Se calcula que los insectos forman parte de las dietas tradicionales de al menos 2.000 millones de personas que consumen más de 1.900 especies. Bueno, porque todo el mundo lo haga, no lo tiene que hacer los demás, ¿no? A nivel mundial, los más consumidos son los escarabajos, el 31%, orugas, 18%, abejas, avispas y hormigas, 14%, y saltamontes, langostas y grillos, un 13%. Muchos insectos son ricos en proteínas y grasas buenas y tienen un elevado contenido en calcio, hierro y zinc. Ventajas de la cría de insectos. Además de la lucha contra el hambre, los investigadores consideran que la cría de insectos puede tener otras ventajas, como por ejemplo evitar la sobreexplotación forestal. Algunas especies, como el gusano de la harina, ya se producen a nivel comercial, ya que se utilizan como alimentos para mascotas en los zoológicos y en la pesca recreativa. Si la producción fuera más automatizada, se podrían bajar los costos a un nivel en que la industria se beneficiaría de la sustitución de harina de pescado, por ejemplo, con harina de insectos en la alimentación del ganado. No quiero llegar a pensar que si el ganado está comiendo harina de pescado, como lo dice acá, luego comiendo harina de insectos, ¿no? Cuando su alimentación está totalmente diferente, ¿no? Qué degradación de todo esto a partir de la agricultura, bueno, y sustentada por de la ganadería, perdón, y sustentada por la agricultura, y esto insectocultura sería, no sé. Asimismo, debido a que son de sangre fría, bueno, parece como estos investigadores que deben ser de sangre fría. Los insectos no usan energía alimentaria para mantener la temperatura corporal. En promedio, los insectos usan solo 2 kilos de piensos para producir 1 kilo de carne de insectos. En el otro extremo del espectro, una vaca requiere 8 kilogramos de pienso para producir 1 kilogramo de carne de vacuno. O sea que le van a dar determinadas cosas a los bichos, o sea que por cada 2 kilos que coman, generarán 1 kilo de carne insecto. No sé cómo harán para sacarle, entre comillas, la carne. Bueno, no, eso es algo irónico. Además, los insectos producen una reducida cantidad de emisiones como metano, amoníaco, gases de efecto invernadero, que originan el calentamiento climático y también de estiércol, todo lo cual contamina el medio ambiente. De hecho, los insectos pueden ser usados para descomponer los desechos, ayudando en los procesos de compostaje que devuelven los nutrientes a la tierra, a la vez que reducen los malos olores. En el plano industrial, el trabajo señala que la recolección y cría de insectos pueden generar empleos e ingresos en efectivo, hasta ahora sobre todo a nivel familiar, pero también potencialmente a nivel industrial, aunque reconoce que existen algunos impedimentos. Dice luego, el sector privado está dispuesto a invertir en la cría de insectos, tenemos grandes oportunidades por delante, pero hasta que no haya claridad en el ámbito jurídico, ninguna empresa importante va a asumir el riesgo de invertir dinero si las leyes siguen siendo poco claras o incluso obstaculizan el desarrollo de este nuevo sector. Bueno, una serie más de versos también vienen en este texto, y bueno, lo cierra la nota diciendo: los bosques contribuyen al sustento de más de 1.000 millones de personas, incluyendo muchas de las más necesitadas del mundo. Los bosques proporcionan alimentos, combustible para cocinar, forraje para los animales e ingresos para comprar comida, ha explicado Graciano da Silva, quien ha indicado que, pese a ello, los bosques y los sistemas agroforestales son rara vez tenidos en cuenta en las políticas de seguridad alimentaria y de uso de la tierra. Esto, algo que no entiende, pero no se dan cuenta que, o no lo quieren decir, ¿no? Bueno, de que el problema del capitalismo no tiene que ver con eso de si es con los bosques o con lo que sea que se va a producir, sino con quienes tienen y quienes no. Bueno, va a sonar ahora una receta de un pastel vegano, de una torta vegana, a cargo de Hoy Por Hoy, o Hoy Por Hoy, o como quieran decirle, Anarco Pie, torta anarquista sería, o tarta.
Tasty! Mixed peas! Red beans! Goodness! Walnuts! Cashews! The bombs! Mushrooms! Let's make it tasty and not go by! Let's make it food for you and I! Let's make it tasty and not go by!
Take 8 ounces of pastry and leave a little bit aside. Roll out 2 more portions, each a 1/4 inch thick. Then use one of these to carefully line the bottom of your chosen pie dish.
Let's make it tasty and not go pie. I see the food for you and I. Let's make it tasty and not go pie. I see the food for you and I.
Put the ingredients in the pie filling separately, and then place it inside the pie dish on top of the pastry base. Tighten the top of the edge of the pastry base and fix the pastry cover to your natural pie.
Let's make it tasty and not go by. I see a food for you and I. Let's make it tasty and not go by. I see a food for you and I.
Now comes the important bit. Using the spare bits of pastry, decorate the top of the pie with a pastry anarchy sign, symbolizing our never-ending resistance to the omnicidal system that perverts our lives. Between 30 and 35 minutes, at approximately 400 degrees Fahrenheit, it should be ready for serving. By this time, it should have developed a good crust!
Bien, sonaba ahí Hoy por Hoy con ¿cómo es? Con Anarco Pie. Va a seguir sonando de fondo. Y ahora tenía un texto que es de un manifiesto antiespecista, que es propuestas para un manifiesto antiespecista. Esto viene en la web italiana manifestoantiespecista.org. Y ahí pueden buscar texto, está en castellano. Se pide por parte de quienes lo han hecho, que a las veces que se difunda, que se diga, que se cite esto, ¿verdad? No lo he leído en profundidad, pero la presentación si la pude leer, llegó a mis manos o a mi mail por parte de otra gente, interesante. Porque esta gente estuvo, o parte de quienes han hecho esto, la semana pasada en una cena benéfica para el Santuario Ipoasi de Italia. Y dice lo siguiente este texto de propuestas para un manifiesto antiespecista. Este texto nace de la exigencia cada vez más urgente de proveer posibles definiciones útiles que aclaren y delineen la identidad antiespecista y permitan mejores y más precisas modalidades de intervención en las relaciones intraespecíficas e interespecíficas humanas. La definición de antiespecismo ha de considerarse... La definición de antiespecismo ha de considerarse un estímulo para sucesivas implementaciones o modificaciones, ya que no pretende ser absolutamente exhaustiva. Las definiciones y los conceptos presentes en esta publicación son el fruto de debates directos e indirectos con numerosas personas que en el transcurso de muchos años han contribuido libremente al crecimiento de la conciencia antiespecista. El presente texto es el resultado del trabajo de organización y redacción de dichas contribuciones recogidas de actos de encuentros públicos, seminarios de intercambio de opiniones y publicaciones. Por ello, esta publicación es libre de derechos de autor y se desea su máxima divulgación de las formas especificadas a continuación. Para profundizaciones, desarrollos, contribuciones y críticas, se ruega visite la web del Manifiesto Antiespecista, que es manifestoantiespecista.org, eso sería en italiano. Definición del antiespecismo. El antiespecismo es el movimiento filosófico, político y cultural que lucha contra el especismo, el antropocentrismo y la ideología del dominio conducida por la sociedad humana. Así como el racismo rechaza la discriminación arbitraria basada en la presunción de la existencia de razas humanas y el antisexismo se opone a la discriminación basada en el sexo, el antiespecismo se opone a la discriminación basada en la especie, definido como especismo, y sostiene que la pertenencia biológica a la especie humana no justifica ni moral ni éticamente el derecho de disponer de la vida, de la libertad ni del trabajo de un ser sintiente de otra especie. Los antiespecistas luchan para que las necesidades básicas de los animales sean consideradas fundamentales, así como lo son las de los humanos, tratando de desestructurar y reconstruir la sociedad humana sobre una base sensocentrista y ecocéntrica, que no cause sufrimientos evitables a las especies vivientes y al planeta. El enfoque antiespecista cree, teniendo en cuenta las diferencias y peculiaridades, 1. Que la capacidad de sentir, tanto placer y dolor, de interactuar con el entorno, de manifestar voluntad, de mantener relaciones sociales, no son prerrogativas exclusivas de la especie humana. En base a estos criterios, el antiespecismo puede ser también considerado como una filosofía individualista, sensocentrista y painista. 2. Que la existencia de dichas capacidades en los animales comporta el cambio fundamental de su estatus ético, convirtiéndoles en personas no humanas u otorgándoles un estatus equivalente en caso de que el concepto de persona no resultase plenamente utilizable, oportuno o indivisible. Que esto debería lograr una transformación profunda de la relación entre personas humanas y personas no humanas que prefigure un replanteamiento radical y un consecuente cambio en la sociedad humana por la obtención de la liberación animal. Bueno, ahora leeré un par de cosas más y ya estaría terminando el programa, pero bueno, pretendo leerlo de aquí en más a este manifiesto antiespecista, me parece bastante interesante. Consideraciones, dice acá, el antiespecismo es un movimiento filosófico, político y cultural. Por lo tanto, quien abraza la visión antiespecista actúa por su difusión en la sociedad. El antiespecista se propone asumir actitudes y comportamientos que influyan en la sociedad humana, la visión política del antiespecismo, y por ello lleva a cabo iniciativas culturales, sociales y personales para lograr un objetivo final: la creación de una nueva sociedad humana más justa, solidaria, horizontal, libre y compasiva, que se podría definir especista, sin distinción. No, perdón, ¿no? El objetivo final que se claro, que sería aespecista, o sea, no especista, en la cual no habría ni distinción ni discriminación de especie, o mejor aún, sociedad humana libre. El activista antiespecista no puede, por lo tanto, considerarse apolítico, ya que reivindica su papel político en la sociedad, siendo la acción política uno de los ejercicios fundamentales del antiespecismo útil para el cambio sociocultural. El antiespecismo se opone al especismo entendido como pensamiento único dominante de la sociedad humana actual, concebida como vertical y jerárquica, basada en la ley del, entre comillas, derecho del más fuerte y en la represión del más débil, orientada a la defensa de los intereses personales y del patrimonio. en detrimento de los derechos, de la igualdad y de la solidaridad en la confrontación del más débil entre los animales y los humanos. El antiespecismo, por lo tanto, no es un movimiento que pretende simplemente reformar la sociedad humana, sino prefijar como objetivo principal el cambiarla radicalmente, eliminando las huellas discriminatorias liberticidas de violencia contra el más débil, antidemocráticas, autoritarias y antropocéntricas. En una sola palabra, revolucionándola, mediante el abatimiento de la ideología del dominio que la caracteriza. Bueno, después viene una parte y cierro acá. Así como el antirracismo rechaza la discriminación arbitraria basada en la presunción de la existencia de razas humanas, el antisexismo se opone a la discriminación basada en el sexo, el antiespecismo rechaza aquella basada en el concepto de especie. Un poco, bueno, quizás redundante porque lo leí dos veces, pero bueno, era eso. Bueno, va a seguir sonando Hoy por Hoy entonces con... Bueno... United and Win, bueno, unidos sí, a ganar o algo así. Bueno, y esto fue todo por hoy de Rebelión Animal. Mirar la web rebelionanimal.wordpress.com o si no, la web de la radio también, radiorsk.info. Like a white buckle skin around the road.